estamos en el espacio de memoria RI9, porque se está realizando la inspección ocular por el juicio de la séptima brigada, que para que nuestros oyentes entiendan más o menos, es básicamente un recorrido donde las víctimas y la fiscalía y los referentes del espacio de alguna manera reconocen todo este proceso donde se vivieron las torturas en la última dictadura militar. Tenemos nota en vivo con Lucía Artieda, así que ya te doy paso, Mile, para que la saludes. Y bueno, lo que queremos es básicamente que nos cuente un poco qué está pasando hoy por acá.
Hola, Mile, hola a toda la audiencia. Gracias, Belén. Sí, acá estamos hoy en el espacio de memoria con esta inspección ocular que desde el año 2008, que fue la primera con el juicio del RI9 específicamente, que se juzgaron los delitos que cometidos acá en el regimiento, hoy en este juicio que inició el 7 de agosto por la séptima brigada, se lleva adelante otra inspección ocular que iría, además de entrar al centro clandestino, que ya estaba demostrado que era un centro clandestino por la sentencia del 2008, en este juicio se incorpora 104 víctimas, por lo cual dos testimonios que se aportaron en las audiencias de agosto, bueno, hoy vienen a hacer el reconocimiento del lugar y supongo que van a aportar otros datos de lugares que no se habían determinado, que a nosotros desde el espacio de memoria también nos sirven para las visitas guiadas que llevamos adelante.
Lo hablábamos un poco fuera del aire, en lo simbólico que es que ustedes en el espacio de memoria puedan visualizar un poco todo lo que están haciendo, el recorrido y todo ese tipo de cosas, y también lo importante que es esta fecha para el juicio, ¿no?
Es así, nosotros desde el espacio, bueno, estamos en plena conformación porque estamos esperando todavía la apertura, pero sí con este lugar que se desafectó en diciembre del año pasado, pero sí con todo el objetivo de hacer visitas guiadas, que es por ahí lo que siempre apuntamos a hacer con los colegios, con todo tipo de institución que se quiera acercar, pero también con otras actividades que llevamos adelante, que son los cines debates u otras actividades culturales que tienen que ver con traer la memoria y con poder hacer en este presente construir lo que necesitamos de la historia y consolidar la democracia que se cumplen 40 años este 10 de diciembre.
Para que entienda más o menos un poco la audiencia, ya nos habías contado, creo, en una entrevista anterior, pero este lugar está completamente sellado y lo peligroso que era que esto se seguía como postergando, porque ya tiene muchos años y es un lugar de madera, ¿no?
Exactamente. El espacio de memoria tiene adentro, digamos, el centro clandestino, que es un galpón de madera, es el único galpón de madera, el galpón 9 del regimiento. También incluye al ex casino oficiales donde nosotros funcionamos y tenemos por ahí las mayor tipo de actividades y la capilla, que también era lo que habíamos pedido de que se conserve, ¿no? Este centro clandestino, que es el galpón número 9 de madera, tiene una medida cautelar de no innovar, o sea, no se puede ingresar, no se puede modificar la estructura, y tenía que ver justamente con la incorporación de estos 104 hechos y de que las personas que no pudieron venir a hacer el reconocimiento la puedan hacer sin ningún tipo de modificación, teniendo en cuenta que han pasado ya 46, 47 años de que se han cometido estos hechos y que el galpón hoy está muy deteriorado, que ingresa agua, que tiene termitas. Así que no sé cómo va a continuar la medida cautelar, pero sin duda nuestra preocupación también es recuperar ese lugar, que el área de conservación con el Ministerio de Obras Públicas de Nación pueda hacer obras de conservación y que se conserve lo que más se pueda, digamos. No es lo mismo que una obra, porque la verdad va a incluir la posibilidad de incorporar, qué sé yo, vidrios u otras cosas que conserven el lugar y que nos permita a nosotros ingresar con las visitas guiadas, contar lo que pasó, pero sin modificar todo tipo de prueba o lo que nos aporte la estructura del galpón.
Antes de darle el paso a Mile, preguntarte por cómo continúa ahora esto, siguen las audiencias, ¿no?
Exactamente, nosotros tuvimos audiencias en agosto y ahora en septiembre se hacía hoy la inspección ocular, que la están llevando a cabo. El 13 de septiembre también tendremos otra audiencia donde están previstos testigos y después los miércoles de septiembre y en octubre todavía no se determinó qué día, pero bueno, entendemos que para el mes de octubre vamos a tener sentencia de este juicio, que para nosotros es muy, muy importante, también esto quería decirlo, porque es mucho más grande que la causa del RI9. A veces lo que pasa con los procesos de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, hoy en otros parte del país están teniendo causas residuales, los delitos que no se llegaron a juzgar en las causas grandes. Bueno, en este caso Corrientes está juzgando una causa mucho más grande que la anterior, porque va a aquellos responsables no solamente de aplicar la represión estatal acá en Corrientes, sino en otras tres provincias, que son Misiones, Formosa y Chaco. O sea, acá tenía asiento la subzona 23, que era una, cómo se diagramaba y se repartía, digamos, las responsabilidades del ejército. Así que, bueno, nosotros con ese juicio también nos permite saber el porqué de la dictadura militar, porque esta diagramación de cómo dividir el país en zonas y en subzonas fue copiado de la escuela francesa que aplicó Francia con respecto a Argelia. Entonces nos demuestra cómo vino cómo se planeó el golpe de Estado, cómo vinieron a aplicar esa misma escuela acá y cómo ya estuvo preparado desde mucho tiempo antes. Así que para nosotros es muy importante este juicio, no solamente acá, sino regional y hasta te diría en el país también, porque demuestra de cómo fue planeado ese golpe de Estado.
Mile, te doy paso para que puedas consultarle alguna cosita a Lucía.
Perfecto, buen día Lucía. Y bueno, mientras hablabas, no podía dejar de pensar, ¿no?, lo simbólico que es también, ¿no?, dejar un lugar tal cual como está para no perder la memoria, ¿no?, de lo que pasó y todo lo que ustedes hacen a diario, inclusive, para mantener la memoria de todo lo que ha ocurrido. Y hace unos días atrás nada más hemos escuchado discursos negacionistas por parte de personas que están en la política y que podrían seguir inclusive en la política. Ustedes, con todo el trabajo que vienen realizando, ¿qué piensan de todo esto o qué les pasa, ¿no?, por todo este trabajo que vienen haciendo cuando llegan estos discursos?
Sí, nosotros los discursos negacionistas lo vemos más que nada como un atentado contra la democracia. No es solamente negar un hecho, y me parece que en este sentido nosotros no salimos a defenderlo o a decir esto pasó o aquello pasó. En realidad la historia se demostró con los procesos de juzgamientos que hoy también se están llevando adelante, con un proceso de juzgamiento que llegó tarde incluso, porque en el 2003 recién se anularon las leyes de impunidad, de obediencia de vida y punto final. Entonces, también para verlo, los organismos de derechos humanos, los familiares, las madres, incluso los padres de desaparecidos, nunca han acudido a la venganza, al contrario, han acudido a los procesos de justicia, con una justicia con los jueces que juzgan otros tipos de delitos que puedan juzgar los delitos de lesa humanidad. Y me parece que eso es la base que hoy sustenta cualquier tipo de construcción de la memoria, de la historia que se hizo a partir de ese juzgamiento. Se han dado a los responsables de estos delitos todas las garantías constitucionales. Tienen hoy en el mismo, cuando están haciendo la inspección ocular, hay más defensores que cualquier cosa. En realidad son 5 o 6 defensores. O sea, tienen toda la posibilidad de defensa, de explicar lo que sucedió. Y en base a eso, los tribunales han decidido en todo el país juzgarlos. Y han ido a cárceles, algunos con más beneficios, otros hoy están con domiciliaria por la edad, que nosotros, la verdad, en eso necesitamos demostrarlo cuando avanzamos con los procesos de justicia, era demostrar lo que pasó en los procesos de justicia. Ahora, hoy me parece que no hay que salir a contestar, me parece que eso está demostrado. Lo que sí, nosotros hacemos un llamamiento a el Estado en sí, a todos los que ocupan un rol en el Estado, a reafirmar ese pacto democrático que se hizo en el 83, que se siguió haciendo con una democracia que tal vez era débil en un comienzo, pero que la fuimos consolidando. Y también, pensando que este 10 de diciembre cumplimos 40 años de democracia, también es un compromiso para que, digamos, si vamos a seguir consolidando, si esto fue un ciclo o realmente este 10 de diciembre puede ser el impulso que necesitamos para que esta democracia sea mucho más fuerte y que realmente se quede y que no sea parte de algo cíclico como ocurre en la historia, ¿no? Así que bueno, nosotros me parece que la postura tiene que ser seguir construyendo en estos lugares la memoria en base a lo que siempre hicimos con toda la responsabilidad de aportar a la sociedad, por lo cual las visitas guiadas son con toda la responsabilidad de contar lo que sí se demostró en la sentencia del 2008, sabiendo cosas como lo que está pasando ahora en las audiencias, que conocemos otros hechos nuevos o lo que sea por lo que cuentan los testigos, pero igual se acude igual a la sentencia. Vamos a esperar que esta sentencia se lleve a cabo para poder contar el plan represivo, si bien ha estado demostrado. Entonces, con esa responsabilidad nosotros construimos la memoria, con esa misma responsabilidad pedimos también que al Estado, a los que ocupen el rol, se manifiesten. Ayer la Cámara de Diputados de acá de la provincia se manifestó en defensa de la democracia y repudiando estos hechos. Lo que a mí me parece grave es que siempre hubieron estos discursos negacionistas. Nosotros el año pasado ya tuvimos un grupo acá fuera del regimiento, pero bueno, eran grupos aislados. Ahora, cuando el Estado empieza a no defender la democracia, sí me preocupa, porque fue el Estado el mismo que juzgó. También pensando en esto, hoy está la querella de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos juzgando estos hechos, un Estado de Derecho, juzgando a un Estado de no derecho, que fue la dictadura. Entonces, pensando en ese sentido, me parece que lo único que podemos hoy pedir es que todos juntos, todos y todas podamos seguir haciendo este pacto democrático y construir para adelante la democracia que tanto necesitamos y necesitamos consolidarla, ¿no?
Perfecto, perfecto. Lucía, te agradecemos muchísimo desde acá. No sé si a Belén le queda alguna consulta más, pero la verdad, importantísimo también. Y bueno, seguir construyendo, ¿no? Que esto que ha costado tanto, que y no va a ser tan fácil tampoco de desmoronarlo. Así que bueno, confiamos en eso también.
Muchas gracias.